¿Qué tema este, no? ¿Qué temazo? Esto de no sentirse solo, esto de ser equipo, de formar parte de un equipo, o de a veces haber reflexionado como hicieron en la ronda de algunas batallas perdidas por no haber estado acompañado, por no haber tenido un cuerpo, un equipo, una familia, por haber estado solo. Realmente ha sido muy, muy lindo lo conversado. Y si ustedes me dan un rato solamente hoy, quiero llevarlos a pensar, a través de una historia de la palabra de Dios, a algunos puntos que tienen que ver con este tema. Entonces les voy a pedir que puedan abrir su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 17. Voy a leer un párrafo de una batalla, hablando de perder batallas por estar solo, o no, o ganarlas por estar acompañado. Esta es una escena que me llamó poderosamente la atención y el Señor me marcó algunas cosas para hoy, una palabra fresca para nosotros, para vos que viniste, para todos los que no queremos estar solos. Y algunos significados de qué significa estar acompañado, algunas lecciones que quizás aprendamos hoy al respecto. Este mensaje se llama levantar la vara. ¿Viste que escuchaste alguna vez la frase, che, hay que levantar la vara? Hay que levantar la vara acá, hay que subir la vara. ¿Escuchaste alguna vez esa frase? ¿La usaste alguna vez? Hay que levantar la vara. Éxodo capítulo 17, versículo 8. Yo voy a leer a partir de ese versículo, pero te cuento el contexto. Hasta acá, el pueblo de Israel acaba de salir de Egipto. Lo de las plagas, se abrió el Mar Rojo, todos esos milagros que el Señor hizo. Lo pone en marcha camino a la tierra prometida. Los pone en marcha hacia la tierra prometida. Vienen ya avanzando en el desierto, van dirigiéndose hacia la tierra prometida con un victorión que acaban de tener, tremendo. 400 años de esclavitud, imposible de no ser consciente de semejante bendición. Pero en un momento van caminando y avanzando y tienen sed. Y bueno, no sé, se les acabó el agua de la cantimplora y se empiezan a quejar. El pueblo se empieza a quejar. Moisés, nos trajiste acá para matarnos de sed encima. Y bueno, ahí hay una queja importante, los versículos anteriores a este texto. ¿Cómo será que a tal punto se queja el pueblo mal que Moisés le dice a Dios, Dios, o hace algo vos porque esto me van a apedrear? Entonces Moisés con la misma vara que había abierto el Mar Rojo, golpea una peña ahí en Horeb, porque Dios lo manda a hacer eso, y sale agua, fluye un manantial de agua fresca, y el pueblo es saciado, todo el mundo toma agua. Y pasa. Pero versículo siguiente, como que sin solución de continuidad, sin terminar lo que acabo de relatar, va a pasar esto. Y dice, 17:8, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba la mano Moisés, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová es mi bandera. Hermosa escena, tremenda, fuerte, poderosa, de esta batalla. Y acá me puse a pensar en que hablando de equipos y hablando de familia, hablando de pelear batallas, en esta escena, y hablando de no estar solo, hay varios protagonistas. Los protagonistas son varios. No podría haber sucedido esta victoria que leímos si no hubiesen estado todos los jugadores que están en la cancha. No habría manera, no hubiera habido manera. Y voy solo corto, no voy a profundizar. Pero bueno, el primer jugador que aparece, el primer puesto que aparece, es el de Moisés. Está Moisés, es el conductor. Moisés, el que tiene la vara. Moisés, el que tiene la dirección. Moisés, el que tiene la visión. Moisés es el conductor del pueblo. Ya lo venía conduciendo de antes. Ya venía demostrando su expertise. Mar Rojo de por medio, plagas de por medio en Egipto. Y ahora, obviamente, mientras tanto, en este escollo y en esta batalla, sigue siendo él el que conduce, el que marca el camino. ¿Qué otros protagonistas de la escena tienen en esta batalla? Los nombres que leímos. Está Aarón. ¿Quién es Aarón? Aarón es el hermano de Moisés, pero es el sacerdote. Aarón es el intercesor, es el sacerdote. Acá me puse a pensar yo, Aarón es el que está orando. Aarón es el que está velando por cosas que quizá Moisés no ve porque él está en la conducción. Está en el fragor de la conducción. Pero Aarón es el sacerdote, el que está pensando en Dios. El sacerdote piensa en Dios, el conductor piensa en Dios y en el pueblo, en la dirección. Tiene muchas cosas más, pero el sacerdote está pensando en Dios. Y está pensando en vos, pero en vos con respecto a Dios. Porque ese es su trabajo, esa es su función. Y ahí está Aarón, que está al lado de este Moisés. Después hay uno que, ojo, que no se les pase desapercibido, chicos, que se llama Josué. ¿Qué es al que lo mandaron a hacer qué? A ese lo mandaron a poner la cara. O sea, vos todo bien, yo me voy allá arriba, vos. ¿Josué? Josué es el general del ejército. Josué es el que se ajustó los borcegos y afiló la espada. Josué es primera línea. Josué fue a pelearla. Josué fue ahí, de frente, porque era el valiente en esto, el experto en esto. Después hay un... ¿Cómo se llama el personaje que todavía nos falta decir, que nadie sabe quién es? Hay un Ur, que con H. Porque de Josué seguro escuchaste, de Moisés escuchaste, de Aarón también escuchaste, pero de este no, nadie tiene idea ni quién es. Y me puse a investigar un poco en la palabra, después ustedes investiguen un poco, pero te digo cortito porque aparece acá este Ur, nadie sabe mucho quién es. Pero la cosa es que yo digo, anoté como que es el desconocido multifunción. Es el desconocido que está dispuesto a hacer lo que haga falta, y ahora te voy a decir por qué. Lo que sea que hace falta, no necesariamente el más visible, no es Moisés, no es el conductor, no es el sacerdote, no es el general, pero si este no está, en un momento cuenta la Biblia, en otros pasajes, después te lo cito, no importa, que Moisés se va a ir y lo va a dejar a Ur como uno de los legisladores, o sea, lo deja. Y todos los problemas que tengan ustedes, arréglenlo con Ur, y yo ya vengo, me voy a hablar con Dios al monte. Y se iba Moisés, y se quedaba del legislador. Yo ni sabía eso. Mira vos, o sea que está... Acá está de sostenedor del brazo. No sé cómo sería el cargo ese. Un funcionario de sostenedor de brazo. Después parece que era pariente de Caleb. Tiene una herencia, tiene un linaje, este Ur. ¿Qué pariente de Caleb? Caleb y Josué son los espías que vieron, que tuvieron fe. Está relacionado con él. Pero también este fue el abuelo de un tal Bezalel que tenía todos los dones para hacer toda la construcción del tabernáculo. O sea, Dios en la genealogía de este Ur había desarrollado muchas cosas. Se ve que hizo las cosas bien, no solo él, sino con sus hijos y con sus nietos. Y hasta, este no es un dato certero, no lo tomen, pero se dice, muchos autores dicen, que hasta era cuñado de Moisés, que se había casado con la hermana. Entonces yo me imagino que este Ur es, ¿qué hay que hacer? ¿Casarme con tu hermana? Dale nomás. ¿Qué hay que hacer? ¿Legislador? Dale nomás. ¿Qué hay que hacer? Te levanto los brazos. ¿Con quién me tengo que casar? Con lo que vos quieras, Moisés. Estaba para las que hicieran falta. Pero nadie sabe quién es, salvo ahora que lo estamos como rescatando de algunos versículos perdidos. Después te paso los apuntes. Hay que leer todo el Antiguo Testamento para rastrearlo. Un desconocido totalmente relevante, útil, dispuesto a que esto suceda. Y por supuesto, no se van a querer olvidar de los soldados que lo seguían a Josué. Porque había un ejército ahí de un montón, aparentemente de NN, que son los que fueron a poner la cara, la espada, en esta batalla. Y que fue necesario este ejército. Por eso digo que el cada uno a su puesto, que esto de no estar solo, acá no es con el general, acá no es con el conductor, acá no es con el sacerdote, acá no es, acá es o vamos todos, o somos todos, o somos la patota de las hormiguitas que vimos, o los cangrejitos todos juntos, o si no estamos en problemas. Bien. Pero también hay un enemigo. ¿Qué es este Amalek? Vos sabés que Amalek simboliza muchas cosas, significa muchas cosas. Es el primer pueblo enemigo, es el primero que se pone al frente intentando interceptar, impedir que el pueblo de Dios llegue a la tierra prometida. Son los primeros que se plantan al medio a molestar, a hacerte la contra. Son los que se levantan cuando uno tiene esperanza, cuando uno tiene fe, cuando Dios enciende la llama de la fe, cuando Dios avive el fuego. Son los primeros que se cruzan al medio. Son los amalecitas. Enemigo este, como que siempre lo hubo, toda la historia. Siempre. El que va en contra, el que se para en contra entre vos y tu destino de propósito de Dios. Entre vos y la bendición que Dios tiene para darte. El primero que aparece, el primero que te viene a pinchar el globo, siempre aparece. Y mirá lo que dice Deuteronomio 25, 17, que nos trae luz sobre esta historia. Acuérdate lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Está diciendo Dios. De cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado, trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Porque este Amalek, que es una rata inmunda, hace eso. ¿Viste? Al que queda rezagado, al que está débil o al que está cansado, cuando viste cuando uno no da más. ¿Te pasó alguna vez que decís, yo ya no daba más y encima me sale esta? ¿Alguna vez dijiste eso? Bueno, ese se llama Amalek. De una. Y hay algunos que le dan cuerpo, ¿viste? Le dan voz. Porque iba por atrás. O vos no te diste cuenta y estaba todo bien, pero hay alguien débil, hay alguien que está cansado y ahí saca, te viene. Mirá lo que hace. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra, le dice Dios, borrarás la memoria de Amalek del cielo, de debajo del cielo. Estaba enojado Dios por esta situación. Y me acordé de 1 de Pedro 5, 7, que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor de los que le temen buscando a quien devorarse. Porque este Amalek, porque este adversario, porque este diablo, anda alrededor de quién. ¿Y por qué alrededor? Y entonces acá viene la revelación. Anda alrededor de los que están sueltos, de los que están solos, de los que no tienen equipo, de los que no son parte de ese clan, de esa cosa única, de esa unidad que hace que sea imposible entrar. Pero anda alrededor, porque si te engancha alrededor medio de despistado, adentro. Si te agarra débil, adentro. A este Amalek hay que resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. Y me gusta recordar esto, porque por las dudas, el domingo pasado, si alguien quiere volver a revisar el mensaje en www.iglesialamision.com.ar, leímos una sentencia que el diablo tiene en Apocalipsis 20, que dice que va a pasar al fin de los tiempos. Pero me gusta esto que lo encontré en el Antiguo Testamento porque Dios se la juró. Dios se la juró a todos aquellos que se aprovechan de los débiles, que enganchan también a los que están medios perdidos y que le dan justamente, que se comen a las ovejas sueltas. Dios se la juró. Él dijo, justamente por eso, pues te voy a borrar de la faz de la tierra. Pero pensé en esto, y termino el punto del enemigo, que y me dio... La palabra no es pena, no es lástima, no, me dio dolor, me dio ternura, me dio compasión, me dio misericordia, me dio... ¿qué puedo hacer? Porque son los débiles que quedan atrás, son los rezagados, son los que se desprenden, son los que andan sueltos. Son la carne de cañón para Amalek. Son los que no tienen familia, son los que están solos, espiritualmente hablando. Son los rezagados, los que vienen atrás, los que están demorados, los distraídos. Son muchos de esos que protestaban cuando Moisés se demoró con el agua. Pero porque no están conectados con el todo, con el cuerpo, porque no están haciendo fuerza todos para el mismo lugar. Pero eso te debilita y en un momento te separa, te hace ir al costado, te corre. Y ojo, porque cuando uno se corre, se separa, empieza a estar en el radar del que anda alrededor de los que le temen a Dios y está buscando a quién devorarse. Y digo, ¿cómo podemos hacer, Señor, para estar más juntos que nunca? Para no tener ningún rezagado. Porque encima, la palabra nos dice, son los débiles. Capaz que yo me imagino que en aquella época, y venía alguno que fue golpeado, que estaba herido, algún minusválido, alguien que tenía algún defecto. Y por eso venía más atrás, no podía andar al ritmo de todos. Distintas cosas, porque cuando la vida te golpea, cuando la vida nos golpea, cuando viste esas cosas nos pasan en la boca del estómago, claro que ando más lento, yo no puedo ir al ritmo suyo, pastor. Yo no tuve la familia que usted tuvo, pastor. En la ronda decíamos acá, las batallas que perdí por haber estado lejos del Padre, las batallas que perdí cuando estaba lejos de entender que Dios me ama como me ama, las batallas que perdí estando solo, creyendo que estaba solo y que tenía que hacerlas solo porque nunca me di cuenta que había una familia de fe que me abrazaba. Entonces ahí perdí todas. Pero yo entiendo que hay un rezago natural y me duele. Entonces estoy comprometido, le estoy pidiendo al Señor. Y el Señor me decía, ¿cómo podemos hacer para que no se nos quede ninguno? Que no haya rezagado ninguno. Y que el que viene lento porque está golpeado o porque está con la muleta, la iglesia tenga tal dispositivo de amor y de gracia que nunca deje de ser una unidad, aún con los que vienen más lento, aún con los que vienen rezagados, que van a dejar de estar rezagados porque habrá que tironearlo de alguna forma. Le cambiaremos la forma, en vez de un círculo, será una línea, en vez de ir para adelante, iremos para el costado, qué sé yo, pero vamos todos juntos. Y también mi incentivo para decirte, no te va a querer quedar solo. Bueno, entonces ustedes estarán pensando, el mensaje se llama levantar la vara, porque seguramente vamos a hablar de un futuro que viene donde tenemos desafíos, donde tendremos que, no sé, tener más conocimiento, donde tendremos que hacer mejor las cosas, ser más excelentes, donde pensar mejores planes, levantar la vara, donde tendremos que, ¿por qué no?, juntar más recursos, más capacidades. En esto de cada uno a su puesto, bueno, que los dones brillen, que cada uno haga lo que tiene que hacer. ¿Por qué no? Que nos juntemos, seamos muchos para que tengamos más poder político y económico en una sociedad que requiere un poco eso. Levantemos la vara. Aprendamos un idioma más. Volteemos las paredes, alquilemos otro local, levantemos la vara. Y claramente eso no es. Aunque si viene, gloria a Dios. Porque yo ahora les quiero decir qué es levantar la vara. ¿Qué significa levantar la vara? Otros pueden pensar que, claro, como somos parte de un equipo donde hay un Moisés, si estoy con Moisés, vamos que estoy con Moisés. Aguante Moisés. Moisés, te sigo a todos lados, aguante vos. Estoy con Aarón, pero Aarón la tiene atada, es el sumo sacerdote. O estoy con Josué, que se la banca, ¿sabe qué? Lo tenemos nosotros, nuestro Marco, que viene así como nuestro Josué. Yo peleo, con cualquier lado, me meto en cualquier pelea con Marcos. O sea, con Boagu no voy ni a la esquina. Pero con Marcos, que vamos, total, dale que sobo. Yo levanto la vara. Y no. No sería que traigamos más marcos ni más personas de las que describimos. Tampoco es que usemos estrategias y videos de motivación para hacer mejor trabajo en equipo. Vos sabés que no, tampoco es eso. Y te voy a decir lo que significa levantar la vara. El secreto no estaba en Moisés, ni Aarón, ni en el ejército. Tampoco estaba en las manos de Moisés, en levantar la mano de un hermano, que no decaiga su ánimo, su fuerza. No, el secreto estaba en la vara, en levantarla para que fuese visible. La vara es el símbolo de que se te ha aparecido Dios, de que Dios te habló, de que Dios existe y de que Dios tiene poder. La vara tiene la misión de hacerle creer al mundo de manera indudable y contundente de que Dios es Dios. Y quien posea la vara posee la autoridad de que ese poder que ostenta quien la posee tiene mucho más impacto por generar en la tierra. Tiene más a quien bendecir, tiene más a quien salvar, pero también tiene más poder para destruir a quien se ponga en medio y a quien quiera impedir o negar a ese Dios cuya vara simboliza y representa. Y vos estarás diciendo, ¿de dónde sacó eso el pastor? ¿Saben dónde lo saqué? Y bueno, de cuando apareció la vara. Si no la inventé yo, a la vara la inventó Dios. Y se la dio a Moisés con una clase de propósito simbólico. Mirá, seguime acá, Éxodo 4. En Éxodo 4, zarza ardiendo, síganme los hermanos que leen la Biblia, la zarza ardiendo, Dios le va a encargar a Moisés la obra libertadora para que vaya a sacar de Egipto a su pueblo. Y le dice, Moisés, vos tenés que ir a liberar, tenés que presentarte a Faraón. Y Moisés le dice, no, olvídate. Yo no puedo, no, olvídate, que no me van a creer. Es como si te la dijera a vos que tenés que ir a hablar con Putin. Sí, vos andá. Sí, a ver, usted, Pastor Martín, que tan valiente, vaya a hablar con Putin ahora. Se toma el avión y va y le dice en la cara que deje de tirarle bomber a Ucrania. Sí, sáquenme el vuelo, pero sáquenmelo a Hawái, chicos, mientras tanto. Pero es más o menos la misma, Entonces Moisés 4.1 le respondió a Dios diciendo, he aquí, ellos no me creerán, ni oirán mi voz, no oirán mi voz, porque dirán, no te apareció Dios. Mira si yo voy a caer a Faraón y al pueblo que está esclavo a decirle si me apareció Dios. Sí, mostrámelo. ¿Qué te hizo? ¿A vos, a mí me va a decir que se te apareció Dios? ¿Qué vivo que sos? Esto viene bien como para algunos pastores hoy que andan diciendo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Bueno, decirle que me lo diga a mí también. ¿O no? Decirle que se lo cuente a todo el mundo, porque. Y Jehová le dijo, ¿y qué es eso que tenés en la mano? Y este era pastor, entonces tenía una vara. Me gusta eso, porque los que son guitarristas dicen, yo tengo una guitarra. Los que son peluqueras tienen una tijera. Y así puedo seguir toda la noche. Y una vara, le dice Moisés, ¿qué voy a tener en la mano? Un palo con lo que le pego a la oveja. Con lo que... Y él le dijo, échanle en la tierra, le echó en la tierra, se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces Jehová le dijo a Moisés, extiende tu mano, tómala por la cola. Y él la extendió y tomó por la cola y se volvió vara de vuelta. Por esto te creerán que se te ha aparecido Dios, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Y el versículo 17 dice, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Entonces, la aparición de la vara en la tierra tiene una función. Tenía para Moisés una función, era un símbolo, representaba algo. Tenía una tarea, tenía objetivos, y esos objetivos era que justamente manifestara que Dios se le había aparecido. ¿Se me apareció Dios? Sí, acá está la vara. A tener razón, bueno, cualquier cosa quería que la tire al piso, se la tiró al piso y aparecía la víbora. Representaba que Dios le había hablado de que Dios existía y de que Dios tenía poder. Y la vara tenía la misión de hacerle creer, demostrando este poder, tanto a los propios como a los ajenos, que Dios existía, que era verdad. Te van a creer. ¿Quién le creyó? Y le creyó Faraón y le creyó el pueblo. Los dos. Anoté, Moisés ostentaba la vara porque era el símbolo y la representación que Dios le había hablado, que con ella había logrado que el mundo crea y con ella había unido al pueblo para adorar a Dios, porque la misión de sacar al pueblo de Egipto era para ir a adorar a Dios. Tremenda representación simbólica la de esta vara, ¿no? Entonces la vara hoy es el símbolo de la autoridad de Dios sobre nuestra vida, de la palabra de Dios, es Cristo mismo, es su iglesia, es nuestra fe en Cristo, es nuestra identidad. Pero en concreto significa esto. La vara hoy significa, porque si significa que Dios te habló, si significa que Dios nos habla, si significa que Dios te dijo algo, bueno, ¿sabe cómo Dios le habló al mundo? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras antes a nuestros padres por los profetas, en estos posteriores tiempos nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo el universo. Y Cristo es la señal, el símbolo, la representación y todo lo que vos quieras de que Dios te habló. Y todos los que hemos entendido un poco o mucho que Cristo es el mensaje más importante que Dios tenía que darle al mundo y envió a su Hijo para hacerlo, entonces tenemos en realidad este símbolo, esta representación de la vara en nosotros. Y cualquiera a quien vos le hables de Cristo, esa persona va a decir, este tiene la vara, che. La tiene. Dios me dijo, vos podés decir con autoridad, y sin hacerte el profeta ni tener ninguna bola de cristal. Porque Dios me dijo, y cuando vos digas lo que la palabra dice que Cristo dijo acerca de vos, acerca de la salvación, acerca de las bendiciones que tiene para vos, el mundo va a decir, le guste o no, Dios se le apareció a esta persona. Y acá la dejo de espiritualizar y te la hago más simple. Si yo me pongo a tomar uno mate con vos y hago una rondita más chica y te empiezo a preguntar, ¿cuáles son las cosas que Dios te dijo? Y sacala de lo esotérico, ¿eh? Sacala a través de su palabra, a través de un versículo, a través de un mensaje, a través de un hermano, a través de una oración, a través de un WhatsApp que te manda alguien del cuerpo y que te dice tal cosa y vos sentís que es Dios, que es el Espíritu Santo que te está hablando en tu corazón. Y podríamos hacer la lista nosotros diciendo, acá está la vara, Dios me está hablando a través de Cristo. Símbolo de poder del Evangelio, y lo mismo, porque el símbolo del poder en aquella época, mirá vos, Cristo siempre decía esto, que es más fácil decir, ¿tus pecados te son perdonados o levántate y anda? ¿Qué es más fácil, agarrar una vara que se convierta en serpiente o lograr que un corazón sea transformado? Lograr cambiar una vida, hacer que alguien le pida perdón a alguien, que alguien se arrepiente y cambie su vida. ¿Qué es más fácil? Y en todas las salas donde predico y hago esta pregunta, siempre hay el mismo silencio y la gente no sabe qué responder, porque te voy a decir una cosa, el milagro más grande que ha existido y existirá en la tierra es el de la salvación de un alma, no el de resucitar ningún muerto ni el de hacer andar un paralítico, porque cuando Dios toca un corazón, el poder del Evangelio, que es el poder más grande de la historia de la humanidad, ha hecho efecto en un corazón y ha transformado esa vida, ahí es donde pasa el milagro y es donde debería publicarse en todos los canales de televisión y por internet. Lo que pasa es que no nos estamos dando cuenta de que ese milagro sigue pasando todo el tiempo, de que el poderoso mensaje del Evangelio sigue haciendo efecto en nuestros corazones y en los corazones del mundo. Y eso es algo que es representación de esta vara. El poder
del Evangelio, para que el mundo crea. Y por último, bueno, símbolo de la unidad. Porque la vara tenía el objetivo, básicamente, no te olvides de esto, volví a repasar la historia, no de que Faraón creyera. A Faraón tenía que pegarle con la vara. La vara tenía el objetivo de que el pueblo le creyera que él era un enviado de Dios. Y con la vara iba a hacer señales para que los suyos creyeran. Entonces lo que logró hacer Moisés fue unir al pueblo para salir de la esclavitud, para entender que tenían que salir de la esclavitud e ir a adorar a Dios. Y Juan 17:20 dice, más, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tuvo Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Si hay un milagro difícil para encargarle a esta vara, pero que está pasando y va a seguir pasando y está pasando entre nosotros, y por eso yo le doy gloria a Dios, porque estamos siendo más uno que nunca. Porque cuando seamos uno, cuando tengamos esa unidad de ser familia, de que nadie esté suelto y de que podemos ser todos distintos, distinto apellido, distinto color de ojos, distinta cantidad de kilos, distinta cantidad de pelo en la cabeza, pero en realidad estamos todos unidos, hermanados por este Cristo, por este poder del Evangelio, siendo uno, entonces el mundo creerá. Y el enemigo tendrá miedo. Quiero terminar este mensaje para después orar con algo que escribí, pero necesito casi que me acompañen con la imaginación. Voy a pedir a los chicos que vayan preparando la música, que apaguen las luces de la sala, capaz que podemos dejarlas del costado. Es como una clase de película. Me entusiasmé, me imaginé la escena de Aarón, de Moisés. Y creo que hay algo con el que el Señor nos va a bendecir y cerrar este mensaje. ¿Me prestas tu imaginación? Moisés, cansado de renegar con los propios, contra los quejones a quienes jamás los conformaba, un lastre que venía arrastrando desde Egipto, se predispone a descansar y tomarse varios litros del agua fresca, cristalina y divina que brotaba de la peña de Horeb. Por un lado feliz por ver al pueblo saciado y por otro contento por verlo callado. Desde que Dios se le apareció en la zarza, no tiene dudas, Dios es el gran yo soy. Y en su mano está todo lo necesario para la felicidad de la nación que conduce. Solo que parece que a veces el pueblo no lo sabe. Ya con las sandalias desprendidas y terminando un día glorioso con un todo en orden y vamos a descansar, recibe la visita intempestiva en su tienda del general Josué. Parece que varias familias denunciaron la desaparición de algunos de sus miembros, sobre todo de jóvenes, niños y algunos ancianos. Hacía días que no los veían, pero con el escándalo del paro por la sed, habían quedado en segundo plano. Unos guardias del ejército descubrieron que enemigos nómades venían siguiendo al pueblo y a los rezagados los secuestraban o mataban de a uno, sigilosamente. Desde hacía semanas venían en esta sutil pero destructiva tarea. Moisés se calza las sandalias de batalla y le pide a Josué que convoque a todo el que esté dispuesto a luchar, a todos los que se han sentido dañados y molestos por las desapariciones, a todos aquellos dispuestos a defender sus propias familias y al pueblo. Moisés convoca a los que se quejaron horas atrás y aún a los que fueron movilizadores del paro del agua diciendo, este es el momento de estar todos unánimes juntos, es ahora o nunca. Esto nunca había sucedido. El pueblo de Dios no era un pueblo guerrero, no eran soldados por naturaleza. Vienen desde Egipto tras una promesa de Dios, pero ahora están matando a los más débiles y destruyendo al pueblo de a poco. Vamos a presentar batalla, dice Moisés. La orden es, Josué, junta al ejército, escoge los soldados, vamos a dar pelea. Josué había entrenado sin mucha técnica profesional a los valientes hombres de su ejército. sabía con quiénes contaba. Así que sin mediar muchas palabras y en un silencio lleno de tensión, temor y esperanza, cada uno se fue a su puesto, aguardando órdenes. Este sería el bautismo de fuego del ejército de Israel. El enemigo, al ser descubierto, no tuvo más remedio que presentarse de frente. Tan miserable era que se escondía, operaba entre las sombras, de noche y en la oscuridad. Tan cobarde era que se aprovechaba de las mujeres, de los débiles y desprotegidos. Ahora será distinto, pensaba Josué. Muestren la cara, amalecitas cobardes. A Moisés le resonaba algo en la mente como un déjà vu. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. También recordó en déjà vu lo que Dios le dijo frente al Mar Rojo. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel en medio del mar, en seco. Así que con la confianza puesta en Jehová y en esa historia, Moisés ordenó el ataque. Y bajo el grito de unánime juntos, Josué avanzó encabezando el noble ejército. Los amalecitas se sorprendieron, no esperaban semejante acto de valentía de un pueblo de campesinos y albañiles. Moisés reaccionó rápido y le dijo a Aarón: vamos a la punta de aquel collado, quiero que me vean los enemigos y sobre todo que me vean los nuestros. Dios me dice que haga algo, pero todavía no sé bien qué. Aarón, orá, clama al Señor que nos ha dado las victorias anteriores, que nos dé la salvación esta vez, que nos permita entrar en la tierra prometida, cumplir su voluntad, ser su pueblo. La batalla abajo se desató cruel, fiera, sangrienta, no era un juego, era una guerra. Allí los soldados de Josué comenzaron a contar todo lo que no tenían, su poco tiempo de entrenamiento y su falta de equipo. Moisés, desesperado, ve a sus hermanos morir y sin mucho sentido aprieta sus puños con fuerza y levanta la vara con sus manos y grita mirándola. Su grito y su mirada traspasan la vara y se dirigen al mismo cielo. Su grito no dice nada, pero es un sonido que todo lo llena. El ejército entiende el mensaje, es un grito de poder. Moisés solo puede pensar en el día en que se presentó a Faraón y con esa vara hizo las señales que dejaron pasmados a los magos y hechiceros. En su mente está la escena cuando la vara convertida en serpiente se come a las serpientes del enemigo. Esta es la señal del triunfo. Aún la serpiente antigua será tragada por la vara que representa al Todopoderoso. Moisés lo piensa y el ejército lo siente. Y como por arte de magia, los soldados de Israel avanzan 50 metros en la batalla. Pero los brazos del viejo Moisés ya no son los mismos. Su cuerpo ya no es el mismo. Carga con más de 80 años y contando. Los amalecitas envían refuerzos de soldados que estaban escondidos en una cueva. Siempre fueron engañadores y tramposos. Tienen varios ases bajo la manga y dañan la retaguardia del ejército de Josué. Moisés, exhausto después de 4 horas de batalla, haciendo un esfuerzo sobrehumano, siente la fuerza del Mar Rojo, muerde los dientes y clavando las uñas en su vara, la vuelve a levantar, se la muestra a todos, la hace flamear como una bandera, grita sin sonido, pero cada soldado del ejército escucha en el viento la voz del Espíritu de Dios que dice: esa es la vara con la que vencimos el poder del mar, esa es la vara con la que vencimos el poder de Faraón y de Egipto. Amalec es pan comido si confían en mí, dice Jehová. Y de una forma imposible, la fuerza volvió a cada soldado. La técnica de la guerra apareció como milenariamente aprendida. La pasión, la fiereza se caracterizaron en cada hombre. El susto en los rostros de los amalecitas denotó algo sobrenatural. Esos no eran hombres comunes luchando, eran soldados de un ejército que no es de la tierra y su fuerza no era humana. Amalec lo vio y se llenó de miedo. A Aarón comprendió lo que estaba sucediendo en Moisés con la vara, con el Espíritu de Dios fluyendo del collado al valle, desde el cielo, pasando por los recuerdos de Moisés y llegando al ejército. Entonces, cuando caía la tarde, Aarón llama a Uri y le pide que busque una piedra, que necesita sostener la vara en alto. Hacen sentar al viejo libertador que, aturdido y cansado, no termina de entender todo lo que sucede. Y Aarón le dice a Moisés al oído: usted piense en las victorias que nosotros sostendremos sus manos. Usted haga memoria de lo que Dios ya hizo, que nosotros asentaremos su cuerpo. Que sus viejas manos de 80 años sostengan la vara, que las manos de los jóvenes abajo sostendrán las espadas. Usted apriete la vara, que nosotros apretaremos su brazo. Y al grito de cada uno a su puesto, Moisés, por última vez, ahora sentado en la roca y descansando sobre sus hermanos, recordó la saciedad del agua fresca que había brotado de la peña, cuando al golpearla con esa misma vara que sostenía en alto, el manantial fluyó. Podía sentir el sabor en su boca, se le fue la sed, le volvió la energía y volvió a gritar, ya sin siquiera poder abrir la boca por el cansancio. Pero en este grito vio el futuro, vio a los soldados sangrantes con sus heridas curadas, a los que lloraban amargamente reírse con pasión, a los que estaban atormentados con la paz que sobrepasa todo entendimiento, los vio bien aventurados. Vio a todos regresar a sus casas en victoria. Había un pueblo unido, a las familias enteras orando por cada uno de los que estaban en ese valle peleando. Vio el efecto purificador del agua brotando de esa peña. Unánimes juntos era el final del camino y él ya estaba allí. La visión del agua que salta para vida eterna les llegó como un río a los soldados, y con esa fuerza destruyeron por completo al enemigo que quedó diezmado sobre el valle. Una victoria, un Dios, una constante, una promesa que siempre será así: un ejército formado por múltiples soldados, un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, y un llamado final de nuestro Señor, el Libertador y General: levanten la vara y cada uno a su puesto. Levanta la vara, levanta a Cristo, levanta el poder del Evangelio. Seamos más uno que nunca, para que el mundo crea, y lo que venga, deja que venga, porque el Señor pelea nuestras batallas. Gloria a tu nombre, ponete de pie, cerra tus ojos, Padre. Aquí te clama tu ejército. Aquí te clamamos un montón de campesinos y albañiles. Aquí te clamamos los que no sabemos pelear, salvo la batalla que tú nos envíes. Aquí nosotros hemos detectado al enemigo que está queriendo quitarnos la fe, que viene por nuestras familias, que viene, Señor, a desunirnos, que viene a sembrar discordia, que viene a encender nuestros egos para que nos separemos. Pero aquí parados, Señor, entendemos a Cristo, entendemos el poder del Evangelio, levantamos la vara de la unidad y todos juntos, Señor, te decimos que queremos que tú te manifiestes en este tiempo, primero en nuestras familias, ahí peleamos una batalla. Segundo, en esta casa, en esta iglesia, en esta zona, en las sierras chicas, aún también en este país y Latinoamérica, y toda la iglesia de Cristo que se planta en esta época, también damos la batalla escatológica en el mundo, y la sentencia de muerte contra el enemigo, contra Amalek, está escrita, y la repito por dos: será borrada la memoria de este enemigo que se aprovecha de los débiles de debajo del cielo, y Satanás, serás condenado y serás echado en el lago de fuego ardiendo. Esa es tu condena. Nosotros, mientras tanto, estaremos de victoria en victoria, de gloria en gloria, estando sentados a la diestra del Padre, servidos en una mesa con Jesucristo Todopoderoso, diciéndonos: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, ahora entra en el gozo de mi Señor. Gloria a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.